El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Día de Trompetas, año 2017. Eventos del Día del Señor. Batalla de Armagedón, guerra, muerte y destrucción. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 21 de septiembre del año 2017. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Trompetas. El tiempo, como decimos cada año, avanza. Cada año estamos más cerca del regreso de Cristo. Pero, ¿qué tan lejos está de lo que estamos haciendo y lo que va a pasar? No lo sabemos. Solo Dios sabe. Pero nosotros entendemos las escrituras concernientes a los días santos y el significado de ellos. Vayamos a Levítico 23. Leamos el mandamiento concerniente al día de trompetas. Mientras lee todo Levítico 23, el día de trompetas es el menos definido en este capítulo. Vayamos entonces y leamos en Levítico capítulo 23 y comenzamos en el verso 23. Levítico 23, comenzando en el verso 23, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual, un memorial, al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es un corto verso y dos versos de mediana longitud. Sin embargo, este es uno de los más grandes y más profundos días en su cumplimiento para todo el mundo. Un comentario. Sabemos que hay un principio que dice que el menor será el más grande. También se nos dice recoger una ofrenda en los días santos. Entonces, tomaremos una ofrenda. Siempre recuerde que Dios espera de la iglesia los primogénitos, aquellos de nosotros quienes somos los primeros frutos, lo primero de todo. Nuestra lealtad, nuestro amor, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que Dios nos da, eso le pertenece a Él. Tenga eso en cuenta mientras recogemos la ofrenda y también recuerde que Dios es capaz de proveer para todas nuestras necesidades, a través de la gracia, a través de las bendiciones, a través de la justicia de Dios. Entonces, haremos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, veamos algo importante que Dios siempre hace. Él siempre da una advertencia y ofrece arrepentimiento. En Apocalipsis 14, probablemente eso inicia al comienzo de la tribulación. Vayamos por un momento allá, Apocalipsis 14. Y leamos comenzando en el verso 6. Apocalipsis capítulo 14, comenzando en el verso 6. Dice así: Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra y a toda nación y tribu e idioma y gente. ¿Cuándo tiene esto lugar? Justo al comienzo de la tribulación. Es una advertencia. Recuerde, el día de trompetas es el toque de cuerno de carneros. El cuerno de carnero es el que es tocado para la guerra. Las trompetas de plata en el templo también se tocaban, pero las trompetas son tocadas todo el día como una señal de la ferocidad de lo que está teniendo lugar. Veamos entonces que Dios ofrece arrepentimiento, incluso en los tiempos más problemáticos y terribles que hay. Veamos qué dice Dios con respecto a lo que debemos hacer, lo que debemos predicar, y en este caso, como lo leeremos en Ezequiel 33, la predicación es hecha por el primer ángel de los tres. Esto también probablemente coincide con los dos testigos entrando en escena, quienes también proclaman arrepentimiento. Vayamos a Ezequiel capítulo 33. Veamos el principio con el que Dios siempre obra, como lo encontramos aquí. Esto es interesante porque esto comienza una serie de capítulos donde hay muerte, penumbra y destrucción. Entonces vayamos a Ezequiel capítulo 33 y empecemos a leer comenzando en el verso 1. Ezequiel capítulo 33, comenzando en el verso 1, dice: Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando traiga la espada sobre la tierra. Y recuerde, Dios es el único quien hace esto. Necesitamos entender a Dios. Dios trae esto. Dios levanta una nación y derriba una nación. Recuerde cuando Él trajo a Nabucodonosor para derribar a Jerusalén y Judea, y Él lo llamó mi siervo. Necesita entender eso. Así como le es difícil entender a la gente que Dios dijo que Él traería terror sobre su pueblo por quebrantar sus leyes. Algunos pudieran decir que eso es realmente malo. ¿Por qué Dios haría eso? Si no lo cree, entonces piense en esto. ¿Preferiría usted que Dios golpee a la gente con rayos porque pecan? ¿O preferiría estar en contra de otros seres humanos y tal vez eso lo llevará al arrepentimiento? Es por eso que Dios lo hace. Sigamos leyendo. Y la gente de la tierra tome un hombre de entre ellos y lo coloque por vigilante. Que nadie piense que estoy tratando de ponerme a mí mismo como el vigilante sobre el muro de Ezequiel. Aquellas son las palabras de Dios que van a través del tiempo para el pueblo y los hijos de Israel. De hecho, cada ministro en la iglesia de Dios necesita estar haciendo esto mismo. Sigamos leyendo, verso 3. Si cuando él vea la espada venir sobre la tierra, toque el cuerno del carnero, y esta es una señal de guerra. ¿Qué es el día de trompetas? Es el toque del cuerno del carnero todo el día. Sigamos leyendo. Y advierta a la gente. Entonces, cualquiera que oiga el sonido del cuerno del carnero y no se advierta, si la espada en efecto viene y se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Y aquí está la razón, leamos. Escuchó el sonido del cuerno del carnero y no se advirtió. ¿Cuántas advertencias van a la gente de Israel hoy? No solo de aquellos quienes deberían estar haciendo, tal como cada ministro que pertenece a la iglesia de Dios, sino también de militares, del gobierno, de otros que hablan de armas, etc. ¿Cuántas advertencias necesitamos? Recuerden, hoy somos los más vulnerables con un pulso electromagnético o una bomba de hidrógeno u oxígeno que explote en un área en el país y toda la electricidad se va. Cuando eso pase, nadie va a ser capaz de hacer nada. Millones y millones morirán en un muy corto periodo de tiempo. ¿Pero sabe qué dice el gobierno? Ellos dicen, oh, entendemos que ese es un problema, pero no tenemos ninguna defensa para eso. Piensen eso. Sigamos leyendo, verso 6. Pero si el vigilante ve la espada viniendo y no toca el cuerno del carnero y la gente no es advertida, si la espada llega y toma alguna persona de entre ellos, él es llevado en su iniquidad, pero exigiré su sangre de la mano del vigilante. Y tú, hijo de hombre, te he puesto como vigilante a la casa de Israel. Recuerde que cuando esto fue dado, ellos ya estaban en cautividad. Entonces, esta es una profecía. En el tiempo que sea que Dios venga en contra de su pueblo en corrección, especialmente en el tiempo del fin, y especialmente cuando se aplica al día de trompetas. Aquí Dios ofrece arrepentimiento. Leamos. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y les advertirás a ellos de mi parte. Y así es como la palabra de Dios viene de la boca de Dios. Sigamos leyendo, verso 8. Cuando yo le diga al malvado, oh malvado, seguramente morirás. Si no hablas para advertirle al malvado de su camino, aquel malvado morirá en su iniquidad, pero yo exigiré su sangre de tu mano. Pero si adviertes al malvado de su camino para apartarse de él, si él no se aparte de su camino, morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Y tú, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Recuerde, los judíos estaban en cautividad y él estaba con los judíos. Casa de Israel, entonces, es una profecía del tiempo del fin. Sigamos leyendo. Así hablarán ustedes diciendo: cuando nuestras transgresiones y pecados estén sobre nosotros y estemos desperdiciándonos en ellas, ¿cómo entonces viviremos? ¿No describe esto lo que estamos experimentando hoy con todos los descendientes modernos de las tribus de Israel? Sigamos leyendo, verso 11. Diles: como yo vivo, Dios está jurando por sí mismo, leamos. Dice el Señor Dios: no tengo deleite en la muerte del malvado, excepto que el malvado abandone su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus caminos perversos, porque ¿por qué morirán, oh casa de Israel? Luego, él advierte al hombre recto que si la justicia cambia pecado y no se arrepiente, toda su justicia no será mencionada. Increíble, ¿cierto? Así es como Dios trabaja. Él ofrece arrepentimiento. Ahora vamos a ver que el libro de Joel se ajusta con la salvación de los 144.000, el comienzo de la gran tribulación, la expansión de esta cuando vayamos a Apocalipsis 8, y cómo ésta consume a todo el mundo. Vayamos entonces y leamos en el libro de Joel, capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 12. Joel, capítulo 2, comenzando en el verso 12, dice así: por tanto, incluso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Esto es lo que Dios quiere del malvado. Este es el mensaje que Dios quiere que sea dado a la gente antes que la tribulación venga sobre ellos. Eso es lo que debe ser dado. Dios es graciable, misericordioso y recto, y Él ofrecerá arrepentimiento y los librará, como evidencia lo que vimos en el libro de Apocalipsis con los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Sigamos leyendo. Y con ayuno, y con lamento, y con luto. Sí, desgarren su corazón y no sus vestidos. Verdadero arrepentimiento profundo desde las profundidades de su ser. Leamos. Y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente de la maldad. Dios prefiere que ellos vuelvan, como lo vimos en Ezequiel 33. Él no se deleita en la muerte del malvado. Entonces, esto es tremendo cuando lo entendemos. Y veamos lo que va a pasar después del sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Todo esto está basado en misericordia, perdón, en las escrituras que acabamos de leer. Incluso en tiempos de problema y dificultad, Dios muestra que Él es misericordioso. Los 144.000 Es muy interesante cuando esto tiene lugar. Es justo después que los cielos son enrollados como un rollo, y eso va a causar que mucha gente se arrepienta. Recuerde cómo, del libro de Oseas, que la tribulación contra Israel dura 2 años, y luego hay 1 año y medio para el resto del mundo. El tiempo entre Pentecostés y trompetas, los 144,000 y la gran e innumerable multitud son salvados, sellados con el Espíritu Santo. Un ángel es enviado para sellarlos. Mantenga eso en mente, porque en el martirio del quinto sello, eliminaron a aquellos quienes no estaban en el lugar de seguridad. Y habrán pocos en un lugar de seguridad. Por supuesto, hemos visto que los ángeles de Dios van a llevarlos allí. Todos esos ministros que creen que van a comprar tierra en Petra y organizarlo, y que van a estar a cargo y que solo van a dejar entrar a algunas personas, eso es una tontería. Dios va a tomar a quien Él quiera y ponerlo allí. Ellos estarán vivos, y eso es para cumplir la promesa que hizo Jesús cuando Él reveló su iglesia a sus apóstoles por primera vez. Eso es cuando Él les preguntó a sus apóstoles, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ellos dijeron, algunos dicen que Jeremías, algunos que uno de los profetas. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bendito eres tú, Simón Barjona, porque carne y sangre no te ha revelado esto a ti, sino mi Padre en el cielo, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, construiré mi iglesia, y las puertas de la tumba nunca prevalecerán contra ella. Entonces, es por eso que están aquellos en el lugar de seguridad. Con el quinto sello, en Apocalipsis 6, todos aquellos que no están en el lugar de seguridad son asesinados y martirizados. Pero Jesús dijo que las puertas de la tumba nunca prevalecerán contra su iglesia. Entonces, cuando los cielos son enrollados como un rollo, hay arrepentimiento con los hijos de Israel. Hay arrepentimiento con la gran e innumerable multitud de cada nación, idioma y demás. ¿No es eso lo que dice del primer ángel predicando el Evangelio? Sí. Ellos son sellados, y mantenga eso en mente, porque esto llega a ser importante cuando entremos a Apocalipsis 8, 9 y demás. Eso significa que tienen el Espíritu Santo de Dios, y estos representan el cumplimiento de la parábola de los trabajadores de la hora 11. Entonces serán salvos. Cuando lee el resto de Apocalipsis 7, parece que inmediatamente van delante del trono de Dios. No, no es así. Esa es una descripción de uno de los ancianos en cuanto a quiénes son ellos. Ahí es donde estarán, pero nadie es resucitado de los muertos sino hasta la séptima trompeta. Aquellos que están vivos, los cuales serán los 144,000 y la gran e innumerable multitud, no precederán a aquellos quienes han muerto o están dormidos en la tumba. Entonces tiene que aplicar todas las escrituras para poder entender esto adecuadamente. Veamos cómo esto se va a desenvolver, y también recuerde que Dios dice que Él va a castigar al mundo, y veremos eso. Aquí hay una descripción del castigo de Babilonia la Grande. ¿Y cuál fue el mensaje del segundo de los tres ángeles? Babilonia ha caído, ha caído. Entonces, aquí hay una profecía de esto en Isaías 13. Vayamos allá. Veamos cómo esto habla del día del Señor. Este es el último año del año y medio de la tribulación, y representa el día del Señor. Recuerde que el tiempo entre Pentecostés y trompetas es cuando el mundo estará allá afuera construyendo vías férreas para sus trenes, construyendo más armamentos, teniendo más gente en el ejército. Estarán haciendo eso, preparándose para luchar contra Cristo. El mundo está siendo preparado en que el regreso de Cristo representa la invasión extraterrestre. lo cual en un sentido es cierto. El verdadero Jesús es un extraterrestre para este mundo. Vayamos entonces a Isaías capítulo 13 y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 13, comenzamos en el verso 1, dice así: La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amós, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano, para que puedan entrar por las puertas de los nobles. Es decir, justo a Jerusalén, sigamos. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mi ira, a aquellos que se regocijan en mi triunfo. El ruido de esta multitud en las montañas como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. Cuando vayamos a través de Apocalipsis 8, Cristo y la iglesia, todos los santos volviendo a la tierra, va a ser el tiempo de la guerra más grande que ha habido alguna vez en la historia del mundo. Y aquí esto la describe. Sigamos leyendo. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Vienen desde un país lejano. Esto se refiere al camino de los reyes del oriente. Leamos. Desde el fin del cielo, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Y podemos entender que todo en la tierra va a ser como el Medio Oriente en guerra, en todo lugar. Sigamos leyendo, verso 6. Griten, porque el día del Señor está a la mano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de todo hombre se derretirá, y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor, como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella los pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Y yo castigaré al mundo por su maldad. Estas son las grandes batallas al final. Todo eso. La más grande destrucción. Piense con qué comenzaremos cuando empecemos a gobernar y reinar con Cristo. Un mundo que es solo desolación en todo lugar. Va a ser tremendo. Sigamos leyendo, verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia y el orgulloso cese, la bestia y el falso profeta. Sigamos. Y abatiré la altivez de los tiranos, y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto yo sacudiré los cielos y la tierra moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Por tanto yo sacudiré los cielos y la tierra moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Esto es tremendo. Así es como Dios va a hacerlo. Veamos de nuevo lo que Dios dice de esto mismo y cómo va a tener lugar. Va a ser asombroso, va a ser feroz. Recuerde que decía desolación total. Piense en lo que vamos a tener que hacer. Lo primero es cómo ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas, aquellos que sobreviven a través de esto. Nuestro ministerio para ellos va a ser que Dios reine en Jerusalén, que las guerras han terminado, los asesinatos se han detenido, la bestia y el falso profeta han sido destruidos en el lago de fuego, han sido removidos, y todo el mundo va a estar conmocionado. Piensen eso. Vayamos a Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24, y leamos comenzando en el verso 1. Isaías, capítulo 24, comenzando en el verso 1, dice así: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés. ¿No pasa eso con un terremoto? Todo queda al revés. Sigamos leyendo. Y dispersa a sus habitantes. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote. Como con el esclavo, así con el maestro. Como con la sierva, así con la señora. Como con el comprador, así con el vendedor. Como con el prestamista, así con el que pide prestado. Como con el acreedor, así con el deudor. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Recuerde lo que siempre hemos aprendido. Toda profecía de Dios va a ser cumplida al máximo. No un poquito, sino al máximo. Necesita mantener eso en mente cuando lee estas escrituras y habla de todas las naciones. Habla de toda la gente. Estamos yendo a un cumplimiento mundial de la palabra de Dios y el regreso de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 4. La tierra se enluta y languidece. El mundo se marchita y languidece. La gente orgullosa de la tierra se marchita. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes. Un comentario. ¿Qué nos dice esto? Si no hay ley, no hay pecado. ¿Está Dios corrigiéndolos por sus pecados, iniquidades y maldad? ¿A la casa de Israel, la casa de Judá y todas las naciones del mundo? Sí. Por tanto, Dios espera que toda persona guarde sus leyes en la letra. La conversión es toda otra historia. Sigamos leyendo. Cambiando la ordenanza, y han roto el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada, y pocos hombres quedan. ¿Cuántos billones van a morir? Más allá de lo que somos capaces de comprender. Pero entendamos algo más. Veremos la finalidad de estas profecías después que seamos resucitados y estemos en el mar de vidrio con Jesucristo y todos los santos. Jeremías 25 siempre es leído en el día de trompetas por el significado y el tiempo profético de estos eventos. Vayamos allá a Jeremías 25. Y recuerde, no va a haber ningún rapto secreto. Jesús no va a venir y tan solo llevar a aquellos quienes son bonachones al cielo con él. No, esto va a ser en poder, ira, indignación, guerra, catástrofe, asesinato y muerte. Va a ser tremendo. Porque Dios nunca va a ser burlado por nadie. Dios le dijo a Jeremías que tomara la copa y fuera a cada nación en la tierra y les hiciera beber. Y así lo hizo. Leamos acá en Jeremías 25 y vamos a comenzar en el verso 26. Jeremías capítulo 25 en el verso 26 dice así: Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo. ¿Qué significa eso? Que el mensaje que está siendo predicado aquí irá a todo el mundo. ¿Y cómo va a ser hecho eso? Por los dos testigos y los tres ángeles. Hasta ese tiempo, esto va a ser hecho por las iglesias del pueblo de Dios. Necesitamos pensar más allá de tan solo salvar nuestros pellejos. Necesitamos entender y comprender que Dios nos ha llamado a gobernar este mundo para enderezarlo. La única forma en que esto va a ser llevado a Dios es porque toda la maldad va a llegar a un clímax y Dios va a destruirla. Sigamos leyendo. Y todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Sí, cada nación. ¿Y qué dice de otras cosas? Dice que las islas y los océanos se moverán. No habrá lugar de seguridad, por fuera de los pocos que estén en el lugar de seguridad. No habrá escape que tenga lugar, a menos que usted sea protegido, como los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Está viniendo a todo el mundo. Es por eso que Dios dio esto. Sigamos leyendo. Y el rey de Sheshak beberá después de ellos. Este es el poder de la bestia por venir. Leamos. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban y emborráchense y vomiten, y caigan y no se levanten más, por causa de la espada la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá que si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán, porque he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre. Esto va a comenzar justo allí en Jerusalén. Los eventos en Jerusalén, con los dos testigos, la bestia yendo al templo de Dios y diciendo que Él es Dios, la gran tribulación comenzando. Sigamos leyendo. ¿Y ustedes se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra. Piense lo que eso significa. Pues, leamos. Dice el Señor de los ejércitos, y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles. El Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito como aquellos que pisan uvas contra todos los pueblos de la tierra. Cuando Dios dice todos, Él se refiere a cada uno. Sigamos leyendo, verso 31. Un ruido vendrá a los confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con las naciones. Pleiteará con toda carne, entregará la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, mal saldrá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. Y los muertos del Señor estarán en aquel día, desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. Piensa en el reguero que va a tener que ser limpiado. Sigamos leyendo, verso 34. Den alaridos ustedes pastores y lloren, y revuélquense en las cenizas ustedes señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida. Esto es tremendo. Recuerde, este es el día del juicio de Dios. Sigamos leyendo, verso 35. Y los pastores no tendrán forma de escapar, ni los señores del rebaño de escapar. Una voz de lamento de los pastores y un alarido de los señores del rebaño será oído, porque el Señor ha arruinado el apacentadero de ellos, y los apacentaderos pacíficos son cortados por la ira ardiente del Señor. Como el león, Él ha dejado su guarida, porque la tierra de ellos es desolada por la furia de la espada opresora y por su ira ardiente. Esto es tremendo. Necesita pensar en eso. Pase ahora a la siguiente pista.